Muchas gracias, Juanma Castaño. Ahora toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos aquí después del partidazo. Y claro, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento va a ser cuando dé la del Pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces, como siempre, tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política. Y además el que vosotros, la audiencia, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Hoy, por ejemplo, en nuestro temazo, pues tenemos que asimilar que ya empieza la época de calor. Lo que no quiere decir que venga todavía días de frío, de lluvia. Ya sabes que nuestro refranero es muy sabio, muy, muy sabio. Y lo dice muy claro, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pero claro, los soles han comenzado a poblar los mapas del tiempo. Las temperaturas es verdad que van a subir la semana que viene hasta niveles propios del verano, se podría decir. Y yo no es que lo cuente yo, es que nos lo cuenta Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy viernes será un día de tránsito, aunque
a partir del sábado iniciarán un progresivo ascenso, de modo que a comienzos de la próxima semana superaremos los 32 a 34 grados en puntos del Valle del Guadalquivir y quizás a mediados de semana, nos estamos adelantando, pero no es descartable que también se superen esos 32 a 34 grados en otras zonas de la península, así que hablaríamos ya de un ambiente caluroso.
Claro, la verdad que cuando escuchamos 30 grados hay que decir que son palabras mayores, es verdad. En el sur, por ejemplo, y las zonas de Levante, cualquier excusa es buena para acercarse a la costa. Y es una auténtica gozada disfrutar de los primeros rayos de sol de mayo, pero también hay que decir que debemos empezar a tomar conciencia de ciertas normas de prevención. Porque también comienzan los primeros baños, también esas primeras sesiones de playa y de piscina, los primeros golpes de calor. Así que hemos querido recordar una serie de consejos, sobre todo para los pequeños en estos días de comienzo de calor. Bueno, está con nosotros el doctor Ignacio Manrique Martínez, es pediatra, también es el coordinador del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría, y aquí está como un campeón. Te doy la bienvenida.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches.
Buena madrugada, ¿eh? Buena hora para empezar el programa.
Muchas gracias. Bueno, cuando acaba el partidazo nos toca a nosotros poner las calles a España, porque todo esto tiene sentido, hay mucha gente que está haciendo cosas para que esto funcione. Estábamos hablando de las temperaturas. Yo creo que es importante que recordemos a toda la audiencia una serie de normas relacionadas con el buen tiempo, y vamos a empezar por un tema que es bastante complicado, que son los ahogamientos. Yo me doy cuenta que las cifras no mejoran y hemos de ponerle remedio, porque en el año pasado se registraron 471 muertes por esta causa. Es un 11%, tengo que apuntado, más que el año anterior.
Pues para mi desgracia, que me dedico a esto y lo vivo muy en primera persona, es un desastre. Porque, mira, en 2023 yo creí que habíamos llegado al límite máximo y a nivel nuestro había habido 410 más o menos ahogados, aunque en adultos hay muchísimos más, pero de repente es que llegó el año pasado y desde Semana Santa hasta que acabó el verano tuvimos 480 ahogados, y eso es una auténtica locura. Es decir, lo que no puede ser es que con todas las medidas de prevención que hacemos, con todo el esfuerzo que hacemos todo el mundo para que mejoren las cosas, y tengamos casi 80 ahogados más un año que el año anterior. Es decir, algo falla.
Y es verdad, algo falla, desde luego que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de ahogados, ¿son fallecidos o no?
Ahogados que han fallecido. Sí, porque hay una cosa que se llama semi-ahogamiento o casi ahogamiento, que son los niños que, por ejemplo, han caído en una piscina o en la playa, los han sacado y los han reanimado, recuperado, y entonces luego van al hospital. Entonces son los casos de casi ahogamiento son como 4 o 5 veces más casos que los de mortalidad. Es decir, con lo cual, imagínate, si tuvimos 480 con mortalidad, pues multiplicado por 4 por 5 y ves el número de niños que tuvieron que luego ir al hospital, ser ingresados, y que salieron algunos muy bien y otros que han salido con lesiones neurológicas porque no han tenido oxígeno en su cerebro. Con lo cual, eso no salen las estadísticas, salen solamente los muertos. Pero otro se multiplica por 4 por 5. Eso es un peligro.
Madre mía. Hombre, es terrible, de verdad que es terrible. Hay datos que nos sirven y también que nos dicen por dónde va la historia, ¿no? Porque quiere decir que nos dan pistas de cómo se puede solucionar el problema, ¿no? Porque resulta que las cifras se elevan entre las 4 de la tarde y las 6, ¿verdad?
Pues ahí los que somos padres o abuelos tenemos que ponernos las pilas, porque vamos a ver, Es la hora de verano. Yo soy de una zona, soy de Valencia, con lo cual te hablo de la paella. Es la hora de que hemos tomado la paella, estamos todos ya en el resopón con nuestras copitas o lo que sea, y entonces los niños desaparecen. Y entonces el niño desaparece y nadie se da cuenta que el niño ha desaparecido. Entonces ahí es cuando, tanto en la playa como en las piscinas particulares y eso, es cuando más ahogamientos tenemos. Y son las horas en las cuales los padres estamos más descuidados. Por eso te responde a entre las 4 y las 6 de la tarde. No es por otro motivo más, porque la atención a los niños desaparece. Y los padres tenemos que estar cuidándolos a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Eso es el
Claro,
problema nuestro, de los padres.
claro, lo entiendo perfectamente. Además, hay que añadir que claro, los picos de incidencia están entre los niños de menores de 4 años y en los adolescentes, ¿no?
Sí, vamos a ver, los pequeños, porque vamos a ver, la mayoría no van a cursillos de natación, se caen a la piscina o se meten en el mar y se nos ahogan. Pero adolescentes por hacer locuras, es decir, depende de los adolescentes, yo los veo en la playa donde estoy yo, a veces te dicen, vamos a hacer una carrera hasta la boya está a
Claro.
200 metros. Entonces, después de comer, cogen, se meten en el mar, se hacen 200 metros con la barriga llena, y cuando quieren volver, les fallan las fuerzas y no llegan. Y se te ahogan. O porque hacen auténticas burradas. Es decir, o de repente, nosotros siempre decimos en la piscina, por favor, tírense siempre de pie, no se tiren de cabeza, tírense de pie. Pues no, estos como son más valientes que nadie, se tiran de cabeza. Y si hay rocas, les da igual que las rocas estén más cerca o más lejos. Se tiran de cabeza, se golpean la cabeza y de ella no salen.
Sí.
Y eso es el peligro del adolescente.
Sí, porque además no miden el peligro, no se dan cuenta o se imaginan que es que a ellos no les puede pasar algo que realmente es terrible. Yo lo he contado aquí en la radio un montón de veces, Nacho, y de verdad, Playa del Cristo, Estepona, unos chavales tirándose, pues hay un espigón, hay unas rocas, ¿no? Y siempre ahí estamos hartos ya de lanzar instrucciones a los más jóvenes de que no se tiren ahí los chavales, que no se tiren desde ahí, desde las rocas hacia el mar, porque es que en el fondo, como sabes, pues hay muchas más rocas, ¿no? Debajo del agua. Y al final un chaval se lanzó, macho, y ya subió directamente con los brazos en cruz, y a día de hoy sigue estando tetrapléjico. O sea, es una injusticia, ¿no? El que por no hacer caso a las recomendaciones, pues te encuentres y des el disgusto a tu familia por una mala acción, ¿no? Yo creo que esto hay que insistir muchísimo, y ahora hay mucha gente que nos está escuchando, que no nos lancemos desde un trampolín en sitio donde no está permitido y que tengamos mucho cuidado con nuestra vida, porque ya no es tu propia vida, sino el daño y el dolor que vas a generar en los que te quieren. Y eso es muy importante. Porque además me estoy dando cuenta, Nacho, que vosotros, desde la Asociación Española de Pediatría, es donde, bueno, se esbozan las verdades sobre los ahogamientos. Porque claro, la primera que aparece es la que el único sistema que previene el ahogamiento infantil son tus brazos.
Efectivamente, es decir, la distancia máxima que tiene que estar un niño de su padre o de su madre es la distancia del brazo del padre y la madre. Es decir, yo tengo que estar siempre con. Tú imagínate que estiras el brazo, yo tengo que estar tocando al niño. Cualquier distancia que sea más lejana a esa, el niño ya está en riesgo. Entonces, no creo que se han de mentalizar los padres. ¿Por qué? Porque tienen que estar siempre al lado del niño. No se pueden fiar de los manguitos, de los flotadores,
Claro.
no, es imposible de eso. Tienen que estar al lado del niño. Y el segundo problema que te lo digo yo, lo tenemos con los móviles. Es decir, el móvil tendría que quedarse en casa cuando bajamos a la piscina o a la playa, siempre. Y yo bajo a la piscina o a la playa y tengo al padre, a la madre, al abuelo, al otro abuelo, los tíos, los vecinos, todos con el móvil y los niños jugando en la piscina. Y se ahoga uno y no se entera nadie. Y dices, ¿cómo es posible que se ahoga un niño si estábamos 12 personas en la piscina, ya, pero las 12 personas mirando un móvil. Y eso es un peligro. Los
Muy,
móviles se
muy
dejan
peligroso.
en casa en verano. Y cuando subes a casa, contestas las llamadas.
Claro.
Pero cuando tengas niños, sin móvil, por
Ya.
favor.
Ya. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles en esta emisora, en un programa que dura mucho, que finaliza a las 6 de la mañana cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Pero en cuanto a las piscinas, Nacho, yo creo que hay que protegerlas, ¿no? Adecuadamente para que los niños no se cuelen. Aquí tenemos que hacer un trabajo entre todos.
Vamos a ver, el problema que hay con la gente es que cuando tiene una piscina y hay niños hay que vallarla, pero hay que vallarla bien. Tú tienes que tener una valla que tenga por lo menos un 90, 1,20 de altura. Luego, el cercado tiene que ser hermético. Y luego, muy importante, cuando tú tienes una puerta, la puerta tiene que ser una puerta que tú abres
Sí.
y se cierre luego automáticamente, que tiene que tener un enganche que se cierre. Porque si no, salimos los adultos de la piscina. Nos vamos a tomarnos una cervecita o a hablar y de repente la puerta de la piscina se queda abierta. Entonces el niño ve puerta abierta y se mete dentro y se ahoga. Y luego, si llevan pestillo, yo siempre recomiendo que el pestillo nunca esté por fuera, porque mi nieta tiene 16 meses y ya ve las puertas mejor que yo. ¿Por qué? Porque ellos son observadores y ven que tú mueves una cosa de un lado a otro y entonces ellos lo repiten. Con lo cual, los pestillos o las medidas de seguridad tienen que estar por dentro de la puerta, para que el niño no vea lo que tú haces.
Luego, Nacho, también esto es importante que no se nos olvide un detalle vital, ¿no? Que es el tapar los desagües que forman parte de los accidentes en piscinas todos los años. Parece mentira, pero es que esto suele pasar todos los años.
Sí, justamente todos los años cae algún niño porque los sistemas que hay de aspiración, de limpieza de las piscinas, la parte de abajo tienen siempre la tapa aquella famosa. Pero es que muchas de ellas no tienen una tapa de seguridad, sino que está solamente el hueco, con lo cual los niños que hacen, o sobre todo los adolescentes, se ponen a bucear y van hasta abajo, a ver, yo meto la mano, yo me tumbo boca arriba, y entonces, ¿qué pasa? Que se quedan pegados como si fuera una lapa, pero por completo al sistema de aspiración. Y el niño se te ahoga porque se queda pegado abajo,
Qué
y aunque
horror.
lo tires hacia arriba, está la absorción que hace
Qué
que
horror.
no puedes quitarlo de abajo. Entonces hay que desconectar todo el sistema de alerta de aspiración para que pueda sacar al niño. Claro, entre que la gente se da cuenta, ocurre eso, lo desconectas y el aparato deja de funcionar, pues pasan 10-15 minutos, con lo cual el niño ya está ahogado. Por cada minuto que pasas de sin ventilación y ni oxígeno al cerebro, hay 10% de posibilidad de no tener vida, con lo cual, claro, a partir de 10 minutos,
Uy, las
pues ya o
secuelas.
sales con secuelas graves o
Sí.
sales muerto.
Desde luego que sí, Nacho. Porque, por ejemplo, ante un accidente de ese tipo del que estamos hablando aquí en COPE, lo primero que se recomienda es no colocar al niño boca abajo, ¿no?
Claro, no, no, es que eso, vamos a ver, eso son cosas de, como digo yo, de abuelas. Bueno, a ver, cuando un niño se ahoga,
Sí.
el agua no entra al pulmón, el agua va al estómago. Al pulmón no entra agua.
Vale.
Es decir, que porque solamente hay una mínima cantidad que puede pasar a tráquea o a pulmón, pero todo el agua va al estómago, con lo cual no hay que hacer ningún tipo de maniobra de na nada. Es decir, que ponerlo boca abajo no sirve para nada. Con lo cual, eso que se olviden. Al pulmón no entra agua. Es lo primero que tiene que recordar la gente. Si ponerlo boca abajo no te va a hacer que salga el agua del pulmón. Sin más.
Con lo cual siempre boca arriba, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
Boca arriba. Yo lo primero que hago siempre es que llamen al 112,
Vale.
emergencias. Y si estoy en una playa y hay gente de Cruz Roja cerca, pues que llamen a Cruz Roja, por supuesto.
Bien,
Pero si
bien, bien.
no, al 112, que es lo importante, ¿eh?
Bien.
Y luego lo que deberíamos saber son maniobras de RCP básica pediátrica. Que eso, vamos a ver, en las estadísticas nuestras, el 80% de los niños ahogados no han recibido ningún tipo de maniobras de reanimación por parte de toda la gente que está alrededor. Y eso es horrible. Es decir, que tú veas morir un niño delante de X personas y que nadie sepa hacer nada que hacer con él, pues me parece grave. Con lo cual, nosotros desde el Grupo Español de RCP y desde la Sociedad Española de Pediatría, estamos difundiendo cursos de reanimación para la población general, para que aprendan las mínimas normas de cómo reanimar a un niño.
Claro, mira, ¿nos podrías explicar aquí a los ponedores, a la audiencia de este programa de radio, lo básico que podemos hacer si somos testigos de una situación de ahogamiento? Yo sé que es algo complicado, ¿vale? Pero esto es radio, no tenemos imágenes y no es fácil visualizarlo, pero seguro que si tú nos lo cuentas, como nos estás contando todo hasta ahora, lo vamos a entender perfectamente.
Bueno, yo te puedo dar un primer consejo. Mira,
A ver.
si tú entras en la página web del Grupo Español de RCP Pediátrica, hay una pestaña arriba que pone RCP básica, y pone población general. Y ahí hemos colgado como unos 14 vídeos con las maniobras de reanimación para que la gente en general la aprenda. Te digo porque son muy didácticas, son vídeos de un minuto, no duran más. Es decir, cortitos para que la gente aprenda. Entonces, eso te doy como recomendación. Eso es fácil de visualizar. Y luego, si no te da tiempo a visualizarlos, pues vamos a ver, lo que hay que hacerle es ventilar al niño, es decir, ventilar con nuestra boca la boca del niño, es decir, para que entre aire a sus pulmones. Damos primero siempre 5 respiraciones para que aportemos ma la mayor cantidad de oxígeno posible. A ver, si somos sanitarios, nosotros lo que hacemos es 2 ventilaciones con la boca del niño. Si es un niño mayor, tapamos la nariz para que no salga el aire por ahí. Y hacemos 2 ventilaciones, lo hacemos 30 compresiones en el tórax. En la parte del esternón, apoyamos el talón de la mano sobre el esternón del niño, porque es la parte más dura, nunca en las costillas. Y hacemos 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Los sanitarios hacemos, en vez de 32, hacemos 15-2.
Claro.
Y luego, al minuto, si tú no has podido, es decir, activar el sistema de emergencias o no hay ninguna persona alrededor, que si un niño ahogado siempre tienes gente alrededor, es decir, que había dicho tú lo que te decía al principio, hay que llamar al 112. Pues hasta que llegue el sistema de emergencias, si tú ya has llamado al 112 o alguien ha llamado al 112, tú sigues haciendo 32, 32, hasta que lleguen los del SAMU o lleguen los de emergencias o alguien que te eche una mano. Y hay que continuar con eso hasta sacar al niño. El niño va a salir. Tú lo que no hay que hacer nunca es rendirse. El niño hay que seguir, seguir, seguir. Nosotros decimos que como mínimo hay que seguir 30 minutos de reanimación. Con lo cual, 30 minutos son muchos minutos, con lo cual da
Sí,
tiempo
mucho.
a que lleguen los de emergencias. Ahora las emergencias en 10, 15 minutos ya están en tu casa. Con lo
Madre
cual,
mía.
el niño se lo puede salvar. Y hay que hacer cursillos de RCP básica para padres. Eso es
Sí.
importantísimo.
Sí, desde luego que sí. Yo, vamos, yo soy el primero que fíjate que me lo han contado veces aquí en la radio, muchos expertos como tú, y como que no se termina de quedar, o también que uno no sabe, o no se sepa enfrentar y manejar una situación tan, tan preocupante y tan grave como puede ser una situación similar a la que estamos hablando hoy aquí en el programa. Voy a recordar la página web para toda la audiencia porque esto es importante. rcppediatrica.org, www.rcppediatrica.org. Y una vez que entramos, abrimos la pestaña de arriba en la que pone curso RCP básica y en ella hay otra pestaña que se llama Población General. Ahí es donde están esos vídeos de no más de 1 minuto aproximadamente. Y desde luego que esta es una asignatura pendiente, ¿no? Los cursos de primeros auxilios que deberían ser obligatorios en centros escolares, en lugares de trabajo y sobre todo con repeticiones en el tiempo para recordar y refrescar, bueno, pues todo a medida que va pasando el tiempo, ¿no?
No, es que nosotros, fíjate, dentro del Grupo Español de RCP tenemos en este momento 970 pediatras que están dando cursos de RCP para niños.
Claro.
Entonces, ¿qué te van a ver? Pero dan a grupos de padres, a grupos de guarderías, de colegios, pero claro, eso tiene que ser algo institucional. Esto no tenemos que ser nosotros en plan particular. Tiene que ser algo que las autoridades sanitarias españolas pusieron un plan, igual que enseñamos matemáticas en el colegio o inglés. Porque se enseñará también soporte vital a los niños, que es fundamental. Un niño puede salvar una vida.
Sí, desde luego que sí. Además, otro factor, Nacho, importante, ¿eh? Otro factor importante que no se nos puede escapar es el calor. El calor que ya, fíjate cómo arrancaba el programa, diciendo que ya lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina. ¿Hay algún síntoma, por ejemplo, que deba alertarnos en un niño?
Sí, vamos a ver. Los niños habitualmente, cuando tienen excesivamente cantidad de calor, que puede ser por encima de 40 grados, 42 grados, que eso, estando en la playa o debajo de una sombrilla, le puede ocurrir. Es decir, el niño lo que empieza es a tener una sudoración fría. El niño empieza a perder el estado de conciencia. Empieza a respirar con una respiración muy agitada. Todo eso te está indicando que el niño está perdiendo, es decir, está deshidratándose. Entonces, lo que hay que hacer enseguida es llevarlo a un sitio fresco, enseguida sacarlo de la maldita playa. Llevarlo a un sitio donde no haga calor, ponerle paños fríos, toallas frías, y si el niño aún puede beber, darle líquidos para que vaya bebiendo y se vaya hidratando,
Claro.
porque esa temperatura hay que bajarla. Eso fijo, si no baja la temperatura, el niño puede llegar a fallecer. Y eso es una de las causas. Y una cosa que te quiero hacer mucho hincapié, y no quiero que esta noche te vayas sin decirlo, es el tema de los coches y los niños. Es decir, jamás se puede dejar a un niño en un coche
Nunca, nunca.
con. Para decir, voy enfrente de la farmacia a comprar no sé qué, o bajo al centro comercial a comprar una botella de leche, nunca, jamás. Porque el niño nunca puede quedarse solo en el coche. Porque imagínate, una temperatura de 29, 30 grados en la calle y estando al sol, el coche, en menos de 40 minutos, la temperatura del coche ha subido 20 grados.
Sí.
Con lo cual, un niño pasa de tener 30 grados a tener casi 50 grados dentro del coche. Y ahí se está muerto. Y eso no se dan cuenta, ¿eh?
Desde luego, desde luego. Hombre, seguro que muchos de nuestros ponedores que ahora mismo están escuchándonos están pensando que eres la compañía perfecta para esos ratos de piscina o de playa. Porque con todos estos consejos tan acertados y sobre todo esa eficacia, pero claro, a su vez nos tenemos que decir, ¿no?, que esto no puede ser, ¿no? Que hay que recomendarles algo importante, que entren, por ejemplo, en esta página web y que se hagan esos cursos de soporte vital que son brutales. Y por supuesto, Nacho, que no les quiten ojo, ¿eh?, que menudos son esos cursos.
No, no, hay que estar encima de ellos, siempre, siempre. Y acordarse que los niños son niños.
Sí.
Entonces, los niños con el golpe de calor. Yo siempre digo a los padres, a un lactante, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, jamás lo bajes a la playa.
Exacto.
Jamás. Y es lo que hay que hacer. Si lo bajas a la playa, lo acabas de fastidiar. Porque lo puedes tener un golpe de calor y quedarte sin niño. Y que seamos sensatos.
Sí, eso es verdad. Pues Ignacio Manrique Martínez, pediatra y coordinador del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría. De verdad, muchas gracias por estos consejos que nos has dejado aquí en Poniendo las Calles, porque hoy pues nos hemos centrado en los accidentes que surgen como consecuencia de la subida de temperaturas, pero otro día te voy a llamar para abordar escenarios diferentes, porque siempre nos viene muy bien conocer esas cosas que nos podemos enfrentar en cualquier momento de la vida. Así que Ignacio, Nacho, muchísimas gracias.
Efectivamente. Pues nada, sabéis que encantado y que paséis una buena noche. Encantado por vosotros.
Muchas gracias. Por cierto, y pensando en el consejo explícito del doctor sobre el cuidado de al dejar a los niños en los coches, yo quiero recordar a toda la audiencia que esta semana hemos tenido una noticia terrible al respecto, ¿no? Un niño de casi 2 añitos falleció después de estar encerrado en un coche 6 horas a pleno sol. Esto ocurrió en Linares. Esto ha ocurrido hace días, hace horas. Hay que tener muchísimo cuidado. Puedes participar en este programa de radio en directo en el 950-6006 a través de un WhatsApp que nos quieras dejar al hilo de lo que estamos comentando hoy como temazo en el 662-942-605, dejando tu comentario en facebook.com/poniendolascalles y aguantando el tirón hasta las 6 de la mañana y estando aquí acompañándonos mientras ponemos las calles. Ahora actualizamos la información y continuamos hasta las 6.